Okay, good evening.
Amen.
Praise the Lord, brothers. So,
alabado sea el Señor, hermanos. Hemos tenido esta palabra semanal, mensual de lunes por la noche. Y yo todavía creo que estos tiempos son cruciales, aunque no lo tenemos tan seguido o tan regular. Busqué al Señor para que nos diera una palabra, una clase de dirección de cómo continuar para edificar lo que yo llamaría una nueva vida de iglesia, una nueva clase de vida de iglesia. Hermanos, no deberíamos de tener miedo de eso. Esta tarde, la palabra vino a mí en cuanto al nuevo vino y los nuevos contenedores de vino. El vino siempre se refiere a la vida del Señor, al espíritu de vida. Ese es el vino. Pero los contenedores del vino, el contenedor, usted diría, se puede referir a nosotros personalmente o también a un grupo de personas. De hecho, usted puede decir que se puede referir a la iglesia, a la vida de iglesia. La vida de iglesia. O la iglesia por ese asunto. Y así como la experiencia del Espíritu del pueblo de Dios puede decrementarse en cuanto al tiempo, cuando ellos pierden el Espíritu, simplemente perdieron la vida, perdieron a Cristo, y aún perdieron a Cristo mismo. Y cuando eso pasa, significa que el vino se ha convertido viejo, si usted así lo quiere decir. Así que cuando los odres sean viejos, se pudiera pensar que todavía está bien si el vino es viejo y los odres son viejos. Pero cuando vean la historia de la iglesia, y eso es a lo que me refiero, hace 2000 años, no se ha vuelto la iglesia vieja muchas veces. Ha llegado a ser como una organización humana, algo individual y formal, simplemente un cascarón de un contenedor, una carcasa nada más, porque el espíritu se ha ido, la vida se ha ido. Así que usted necesita formalidad, formas o mantener una fachada y edificar una organización. Y eso es lo que la iglesia ha llegado a hacer. Ahora, de tiempo a tiempo, Dios tiene que hacer su misión de recobro para traer el nuevo vino. Y también, porque el nuevo vino requiere nuevos odres, de otra manera romperá los odres. Los odres viejos no pueden contener al nuevo vino. Vemos aquí que ambos necesitan ser renovados. El espíritu es siempre el espíritu, nunca se hace viejo. Pero nuestra experiencia del espíritu necesita ser siempre nuevo y vivo y fresco y dinámico y viviente. La iglesia, en su esencia, nunca se vuelve vieja porque es la iglesia de Dios. Pero en realidad se ha degradado, se ha deformado y llegó a ser, creció de una semilla de mostaza a un gran árbol, llegó a ser una organización humana y mundana llamada la Gran Babilonia. Así que las denominaciones, las iglesias estatales o cualquiera que puede ser, hay mucho odre ahí. Son muchos odres, pero son odres viejos que quieren contener vino nuevo. Aún el recobro del Señor en este año, usted tal vez pueda argumentar esto, pero este año hace 100 años de que nuestro hermano Watchman Nee comenzó a recobrar al Señor en China. En 1924 comenzó la mesa del Señor con tres personas cuando nuestro hermano todavía era un estudiante, hace 100 años. Y aún entre nosotros, en estos 100 años, nos hemos vuelto viejos de tiempo a tiempo. Y hemos perdido también el espíritu de vez en cuando. Así que el Señor, en su oración y su fidelidad, en su recobro, tuvo que hacer una labor de renovación o de reavivamiento. Y que es un reavivamiento, es realmente una renovación. Y lo cual quiere decir que necesitamos ser reavivados y renovados mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu que da vida. El Espíritu del Señor. El Espíritu Santo. Cuando usted quita el Espíritu, la iglesia simplemente se vuelve un cascarón. Solamente una caja sin el diamante. Así es lo que es. Se puede tener una caja muy bonita, pero es nada. Está simplemente vacía. El Espíritu se fue, la vida se fue, el Señor no está ahí. Andrew Murray, A.W. Tozer, dijo que hoy, su libro se llama Ganando la Autoridad de Cristo. Hoy, usted puede tener un conjunto de cristianos, que llaman líderes cristianos, y aún Jesús diría, ¿qué está haciendo aquí? Porque Jesús mismo es simplemente vería que es simplemente una organización, una fe organizada, pero no hay presencia de Dios, no hay el Espíritu, no hay vida, es simplemente un cascarón. Y muchos de nosotros vinimos al recobro del Señor porque estábamos cansados de eso, de esa fachada, de una cosa externa sin realidad interna. Estamos en la vida de iglesia, pero aún en la vida de iglesia, nuestra experiencia del Espíritu también puede convertirse vieja y hemos perdido la frescura o perder el poder del Espíritu, francamente. Perdimos la vitalidad, perdimos el dinamismo que algunos tenían o que algunos tienen aún en el recobro. Aún en este país ha ocurrido en los últimos años. Así que pasamos a un caso de mortandad o tal clase de, no sé, caso de tibieza. Y el Señor quiere volver a llegar a la iglesia en la Odisea. Y en la vida de iglesia también llega a hacerse vieja con el paso del tiempo. Hoy simplemente podemos tener un... Era maravilloso en los tiempos de Elden Hall, pero si usted quiere repetir eso, es simplemente un odre viejo. Tenemos unos días de gloria. Sí, deseamos eso, pero aún eso es viejo. O la vida de iglesia en la que nosotros estamos viviendo es simplemente una forma y llevamos a cabo esta forma. No estoy diciendo que está mal, pero sino que ha llegado a ser a una tradición más que cualquier otra cosa. Ha convertido en habitual. Es un hábito. Nuestro horario, la manera en la que nosotros dormimos. No estoy diciendo si es bueno o malo, estoy diciendo simplemente que he llegado a ser formal. No hemos servido, no servimos en la vejez de la letra, sino en la novedad del Espíritu. El nuevo Espíritu, el nuevo vino, el avivamiento, simplemente tiene que resultar o necesita nuevos odres, una nueva vida de iglesia. Creo que es. Ya está pasando el tiempo en el que nosotros necesitamos esto. No, nuestro hermano Willis tuvo que ir a Taiwán a buscar la nueva vida de iglesia y encontró la manera ordenada por Dios, ¿verdad? Esos son los nuevos odres que estoy hablando. Hermanos, podemos simplemente, fácilmente estar aquí perpetuando el sistema viejo, la misma organización vieja, la misma manera de reunirnos. No está mal, pero es simplemente viejo. Es muerte. Todos sabemos cómo hacerlo, pero hoy no solamente necesitamos un avivamiento dentro, por dentro, con una experiencia fresca del Espíritu, aún en los dos aspectos del Espíritu, de la vida, el aspecto de la vida y el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros necesitamos hoy, hermanos, más que cualquier otra cosa. Necesitamos ser llenos con el Espíritu. Para operar con el Espíritu, ser cargados con el Espíritu para ser una iglesia llena del Espíritu y aún creyentes. No hay ninguna otra novedad más que el Espíritu. Pero cuando el Espíritu realmente se mueve y labora, este Espíritu siempre, si usted no le interesa, siempre pondrá de lado a los odres viejos. Los viejos odres. El vino nuevo requiere nuevos odres. No podemos perpetuar una manera tradicional y de una vida de iglesia. No estoy hablando acerca de inventar algo nuevo o extraño. No estoy hablando de eso, sino de una nueva vida de iglesia. De la manera en la que dice la manera de la iglesia es la manera. Usted encontraría en el mover del Señor, en su recobro, nuevas manifestaciones, nueva manera de la iglesia, nueva manera de reunirse. No solamente de innovación humana, sino que haya un resultado porque hay una necesidad de nuevos odres. Así que, de hecho, lo que quería hacer primero, la primera parte, es, yo puse 10 cosas que describirían lo que esta nueva vida de iglesia sería. Y no estoy hablando de detalles, simplemente estoy hablando de el concepto, el corazón, la actitud, la manera en la que vemos las cosas, todo lo cual determina cómo nos comportamos, cómo nos reunimos, cómo iglesiamos. Estas 10 cosas todas están en contraste con la vieja manera, con la nueva. Así que simplemente toma tiempo en cuanto a así que simplemente los voy a mencionar para su consideración. Número uno, en la vida de iglesia no estamos aquí para edificar una congregación. Estamos aquí, sino que estamos aquí para edificar una comunidad humana divina. Divina humana. Una familia. Una comunidad familiar. de el Dios hombre, de creyentes, de la mayoría de las personas creen que tienen que edificar una congregación. Estamos aquí para edificar una congregación. Están los congregacionalistas en el siglo pasado que no podían mantenerse de la unidad, lo cual se llegó a ser la Iglesia Católica Romana, porque ellos edificaron una vida, una manera congregacional de reunirse, la cual es básicamente una congregación autónoma, independiente, saben toda. Y en cierta manera, nosotros practicamos la iglesia, somos congregacionales en cuanto al gobierno de la iglesia. Pero no estamos aquí para edificar una congregación, sino para edificar una familia, la cual es un asunto muy diferente. Estamos aquí para edificar una comunidad divina humana de santos y creyentes. Esta es la casa, la familia de Dios. Usted piensa que la congregación, usted haría ciertas cosas, pero cuando piensa en su familia, piensa algo, haría algo completamente distinto. Es grande simplemente este concepto, es enorme. Número dos, necesitamos volvernos de enfocarnos en las reuniones. No estamos en contra de las reuniones, nos reunimos, pero no tenemos que enfocarnos en las reuniones, sino enfocarnos en las personas. No es en cuanto a tener buenas reuniones, sino en cuanto a cuidar de las personas. Es una manera diferente de pensar. No vamos a gastar tanto tiempo considerando cuánto reunirnos y todas estas cosas. Hay una reunión de cómo reunirse, ¿verdad? Yo sé que nuestro hermano Winnie se habló mucho de eso y no estoy negando la importancia de las reuniones. Nosotros somos la iglesia, aquellos que han sido llamados fuera para llegar a ser una asamblea. Así que, de hecho, nos reunimos, tenemos que reunirnos y mucho. Pero nos hemos vuelto manejados por las reuniones. Hemos perdido el enfoque central, el cual es las personas, los creyentes, los no creyentes, la gente. Es la razón por la cual estamos aquí. Y la iglesia son gente. La iglesia, la vida de iglesia no es un conjunto de reuniones, sino que es las personas. Esta familia, este santo, aquella familia, este niño, aquel estudiante de la primaria, aquel amigo de la familia, aquel amigo del evangelio. Esto es de lo que se trata la iglesia. Número tres, necesitamos volvernos de estarnos basados en el salón de reunión. Necesitamos el salón de la reunión, no estoy en contra de eso. De hecho, estamos edificando un centro de conferencia maravilloso, así que no vaya, no estoy en contra de eso. Pero nuestra vida de iglesia no está basada en el salón de reunión, sino que en la casa de los santos. Está basada en casa. Así estaba la iglesia al comienzo. Nuestro hermano les decía que el 80% de la vida de iglesia debe ser de casa en casa, casa a casa. Y tenemos que, en lugar de concentrarnos en las reuniones grandes, entre más grande mejor. No, yo incluso diría entre más pequeño mejor. Y esto es por lo cual vamos a usar más tiempo para hablar de los dos y tres, lo cual es muy escritural y bíblico. En Mateo, ¿verdad? Ya lo he mencionado antes. Necesitamos hablar de los grupos pequeños. De los pequeños grupos de 6 a 12 personas. Hermanos, Y aún tenemos que tener una vida, una iglesia aún más grande para que lleguemos a ser más pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es entre los pequeños grupos pequeños, gente pequeña, es cuando
you have mutuality.
Usted tiene mutualidad los unos con los otros. Se ama los unos a los otros, se conforta los unos a los otros. Aún se cara los unos a los otros y se habla los unos a los otros. Si usted tiene 1,000 personas, no puede hacer esto. Necesitamos los grupos pequeños. Ese es todo el punto aquí. Se necesita un grupo más pequeño. Así es como la vida de iglesia ocurre. Promueve intimidad, relaciones, mutualidad.
And there's a lot to talk about, you
y
know.
Hay mucho en cuanto a qué hablar aquí, usted sabe. Un distrito, después tiene los grupos, y después tiene los 2 y 3. Estos son los grupos vitales de los santos para tener la verdadera vida de iglesia. Así que no simplemente traiga a las personas en el salón de reunión los domingos por la mañana. No, esa no es la manera para traerlos en esta comunidad, sino que son los 2 y 3, los grupos pequeños. Y entonces los distritos, o aún la iglesia pequeña, lo que sea. Estos grupos, hermanos, usted diría, tal vez este sería nuestro hermano Winsley laboró mucho en este sentido. Y este es el número 5. ¿Estoy correcto? ¿Este es el número 5?
I lost count.
That was 4.
Well, that was only 4. Oh, okay.
Este era el 4.
So from large to small.
Así que de grande a pequeño. Pequeño es hermoso.
Large is more a facade, more likely to be a facade.
Grande es más una fachada. Pequeño es cuando usted puede tener el intercurso, la verdadera relación, la verdadera mutualidad, lo cual es lo que el cuerpo es de miembro a miembro. Y otra cosa, otro asunto es que la vida de iglesia, la cual es no semanalmente, sino diariamente. Semanalmente es el cristianismo horario predominal, ¿verdad? Usted lo que hace es semanalmente. Algunos simplemente se aparecen en Navidad o en Semana Santa o en la Pascua o no sé. Pero la vida de iglesia no es semanal, sino es diaria. El domingo es el día del Señor, es simplemente el primer día de la semana. De toda la semana. Toda la semana es cada día es día del Señor. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Cada día es día de la iglesia.
Esta
casa se está reuniendo el día del Señor en martes, en jueves, en viernes. Toda clase de cosas están ocurriendo. Esto es lo que usted veía en la iglesia primitiva.
Sure, you know, Troas. The apostle went there, right, to Troas, and they have this long meeting and. But that's a special time because the apostle showed up and he was going to give us a message or something.
Entró hasta el apóstol Pablo, dio un mensaje, pero era una reunión grande, pero típicamente no era como, no era siempre así, sino que era la iglesia, día de iglesia diaria. Por eso la Biblia dice día a día, no solamente de casa en casa, sino también día a día. Cuando la iglesia no es diaria, esas cosas son llenas con cosas que no son la iglesia. Y solamente el domingo es para la iglesia. Y no solamente el domingo, no solo todo el tal domingo, sino simplemente 2 horas. Y el resto es simplemente para mí. Eso está mal. Y otro punto es que la vida de iglesia no puede ser la vida de iglesia de algunos pocos fuertes o dotados o de lo que sea que sean. Y del resto son más como no tan activos. Eso está mal. En una iglesia saludable y apropiada deberían ser todos, no solamente pocos. Poco significa el clérigo. Eso es lo que es. Aún nosotros tenemos clérigo laico porque algunos pocos hacen la mayoría de las cosas. Sirven, son activos en las reuniones, activos en el evangelio. Y la mayoría son simplemente una vez a la semana. Necesitamos laborar en eso, hermanos. Todos. Pablo amó esa palabra. Cada uno tiene un don. Cada uno tiene algo que traer. La operación de cada uno, de cada parte en Efesios 4, 16. Y cuando cada parte opera y funciona, entonces el cuerpo se edifica a sí mismo en amor. El clérigo laico nunca puede edificar la iglesia, pero cuando todos los santos están funcionando, aún los nuevos, jóvenes y pequeños y los menos dotados, cada uno funcionando, ejercitándose el don que Dios les ha dado de acuerdo a la medida de fe y gracia. Necesitamos promover esto, todos los santos funcionando en esta área, en aquella área, cada uno es diferente, de acuerdo a Dios. Y otro punto, y no sé cuántos puntos hay hasta este punto, pero necesitamos tener una vida de iglesia que no es solo, que no solo se ve interiormente, sino aún también exteriormente. No solamente crecer hacia adentro, simplemente ver hacia adentro, no, sino aún crecer hacia afuera. Simplemente estar con tus amigos o con tus viejos amigos en la iglesia, pero siempre, sino que nuestros ojos siempre levantados para ver hacia afuera. Para ver y ver a las personas que no están dentro de nosotros, que no están entre nosotros, y alcanzarlas y considerarlas y tomar cuidado de ellas y hablarles. Un gran problema es que nosotros nos hemos convertido en crecer internamente, simplemente entre usted y yo. Es maravilloso, pero la iglesia debe ser algo que se vea hacia afuera. Una vida de iglesia que se note hacia afuera. ¿Cuántos puntos son ahora, hermano Terry?
That's 7.
And then another point is we need to build up a church life that is not exclusive but inclusive.
Necesitamos edificar una vida de iglesia que no es exclusiva sino inclusiva. La hermandad tendría la exclusividad y la inclusividad. Cuando yo digo inclusividad, no me refiero a esos términos culturales que ahora usamos, ¿verdad? O ser inclusivos. No, sino que cuando la gente venga, simplemente sientan que no se sientan exclusivos, que no digan, oh, yo estoy en un club y que no, y no sé cómo entrar en este club.
If people look different, they kind of, you know.
Si las personas se ven diferente, ellos son como que ellos son.
I have mentioned to you this story.
Les he hablado a ustedes. Esta rompió mi corazón que su esposa y su iglesia fueron a ver una vía de iglesia para un lugar a moverse. Esta es una iglesia local, nuestra la iglesia local, por una reunión del Día del Señor. Con el tiempo que ellos fueron y que se regresaron, nadie les habló. Nadie. Nadie en esa iglesia. Ellos eran nuevos rostros, ¿verdad? Nuevas personas. Hermanos, algo está muy, muy mal.
You know, in the 60s, all these hippies start coming in.
En los 60s, todos estos hippies estaban pasando, viniendo. Oh, eso fue muy duro. Los hermanos Jim, ¿recuerdas que ellos, esta gente, 10 personas vivían en tiendas? Y algunos de ellos se quedaron, por cierto. Cuando ellos llegaron,
my wife included, they all got
rastras. Todos traían piojos. Todos nos pegaron los piojos y tenían que lavarse porque no se bañaban, no usaban. Tenemos que usar incluso estos químicos porque todos tenían liendres. Y traían, ellos estaban en la fila de enfrente con los hermanos Lee y traían chanclas. Y si nuestro corazón es tan pequeño,
we don't say it, but actually there's an unspoken standard.
Es como nosotros tenemos un estándar, no lo hablamos, no lo decimos, pero lo tenemos de una manera escondida. Y nosotros decimos, si no llegas a mi estándar, entonces no te acepto. ¿Qué tal si alguien con el pelo así rapado de la mitad y de color púrpura llega a la reunión? ¿Qué vamos a hacer? Sí, ven lo que estoy diciendo aquí. Realmente me interesa. Estoy preocupado por eso. Cuando digo esto, inclusivo, no creo que diga, oh, traigan las cosas mundanas. No, sino que lo que me refiero es de nuestro corazón. Que nuestro corazón sea agrandado. Que nuestro corazón se acomoda a toda clase de cosas. Vea lo que el Señor Jesús hizo cuando Él estaba en la tierra. Él simplemente buscó por esos lugares, ¿verdad? Prostitutas, recolectores de impuestos. Todas esas personas salían con el Señor, no solo los fariseos y no, sino pecadores. Este es grande, este es enorme. Esta es la manera en la que nosotros estamos en guiar a las iglesias. Esto determina aquello que si las hermanos, los hermanos, la gente ve, se sienten bienvenidos, se sienten cálido. Y otro punto es que necesitamos no solamente la forma. En 2 Timoteo 3:5 tenemos la forma de la deidad, pero de negar el poder. Eso es lo que yo llamo el cascarón. Tener simplemente la forma espiritual aún, pero no hay poder ahí. En otras palabras, no hay impacto. Podemos ser espirituales, pero nuestra vida no tiene impacto. No podemos producir fruto. No podemos salvar a las personas. No hay impacto. No podemos ayudar a las personas. Tenemos una buena forma,
but denying the virtue. You know, the word virtue means power, right? The real power, the Lord, you know, the woman who was hemorrhaging touched the hem of the Lord's garment and he felt what virtue.
Como la, cuando la mujer se acercó buscando al Señor para tocar el flanco de su manto, ella sintió que poder.
And lastly,
y últimamente, una vía de iglesia que no es solamente
some kind of appearance. This is
una clase de apariencia, muy similar al último punto. Usé la palabra fachada. Nuestro hermano le usó esa palabra en Taiwán. Él dijo,
we cannot have a facade church life.
No podemos tener una vía de iglesia de fachada nada más.
But what?
Sino que
we need the reality.
Necesitamos la realidad.
Too much in our bedroom we're one way, in the meeting hall we're another way.
En nuestro cuarto de una manera y en nuestro salón de reunión en otro lugar y en nuestra casa de una manera y con los hermanos de otra manera. Eso es como decir que tenemos dos caras, una situación de dos caras. Así que hermanos,
espero que realmente podamos entrar en esas cosas, pero creo que ustedes entienden lo que yo estoy tratando de, el punto que estoy tratando de hacer. Hermanos, necesitamos una nueva vida de iglesia. Necesitamos un reavivamiento del Espíritu. Realmente necesitamos una renovación para tener una nueva vida de iglesia. Este es el siglo XXI, es 2021. No es 1964, 1961. Yo diría que esta sería una buena lista para checar. Nuevo vino nuevo y vino y odres nuevos. Vino nuevo y nuevos odres. Okay. Con el tiempo que nos queda, el día de ayer cuando hablamos, hace dos días, nuestro hermano Alex ya lo mencionó, dos palabras que les he hablado a ustedes el año pasado y aún está destilando en las iglesias, el ministerio de la iglesia y la comisión de esas dos palabras, ministerio y comisión. O tal vez en su ministerio más elevado y la comisión más elevada.
In terms of the top ministry of the church,
en términos del ministerio, nada puede ser más alto que el ministerio de la oración. La oración es el ministerio de la oración, es el ministerio más elevado de la iglesia. El ministerio simplemente significa servicio, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene muchos servicios, pero Pablo dice que primero que todo, que usted ore, peticiones, intercesiones. En nombre de todas las personas. El primer ministerio es la oración. Ese es el ministerio más elevado de la iglesia, la oración. Es lo más importante. En nuestro ministerio y en nuestro servicio a Dios. Y en el nombre
de Dios.
Y en el nombre de los hombres. Y la comisión más grande de toda la iglesia, la comisión más grande de toda la iglesia es que proclamar, edificar el evangelio. Ahora, no crea que el evangelio simplemente traer a alguien,
sino que es todo el escope del evangelio. que hacer de los pecadores hijos de Dios para el cuerpo, para convertirlos en miembros del cuerpo. Así que no es solo hacer que alguien sea salvo, sino que es un proceso de edificarlos, de alimentarlos, de perfeccionarlos a... Este es el Evangelio, perfeccionarlos. Así que yo he destilado a esta sencillez. Espero que no lo olviden. La gente dice, ¿qué es lo que hace? ¿Qué está haciendo su iglesia? Bueno, el número uno, oramos. En estos días con la situación mundial, espero que todos estén en besichen.org, que estén orando diariamente. Espero que lo que el Señor ha comenzado entre nosotros hace 10 meses, que no pare, no solo que continúe, sino que esté ascendiendo de los grupos de 2 y 3. Espero que tengan tiempos establecidos de 15 minutos o segmentos de tiempos, porque esta oración necesita ser continua, tiene que ser prevaleciente, tiene que ser perseverante y vigilando. Y la manera de hacer esto es que necesitamos apartar tiempos personalmente y luego en de 2 y 3, y luego la iglesia, la reunión de la iglesia. Si la iglesia no ha establecido la reunión de oración del martes o del miércoles, entonces la iglesia no ora. Por lo menos hay un tiempo establecido que vengan a orar. Lo mismo con los grupos de 2 y 3. Si no tienen una hora, un tiempo establecido, no van a orar. Y necesitamos los grupos de 2 y 3, ¿para qué? Que respondan uno a otro. Para que es para recordarse uno a otros, de edificar el hábito. Algo regular se convierte en un hábito. Lo mismo con la predicación del Evangelio. Usted tiene que establecer un tiempo, apartar un tiempo, una hora a la semana, 2 horas a la semana, con los grupos 2 y 3, con los grupos pequeños, lo que sea. Pero para predicar el Evangelio, para alcanzar a la gente, para hacer llamadas telefónicas. Muchos de ustedes estaban en el webinar de Biblias para América para hacer el material. Todos estos blogs y estas las fuentes maravillosas. Usted necesita apartar el tiempo individualmente con sus compañeros. Los compañeros de 2 y 3 son compañeros de 2 y 3.
Gospel companions.
Los compañeros del Evangelio. Socio del Evangelio. Y estos grupos de 2 y 3, ellos oran.
And they preach.
Y predican.
And the two other words,
y las otras dos palabras que cristalizarán esto en la Biblia es en las dos palabras: venir e ir. Y esta noche solo me gustaría acentuar esto. Hebreos, el libro de Hebreos, es un libro de venir. Es como 4 o 5, una media docena de versículos de acercarse, de venir, acercarse a Dios en el capítulo 7. Acercaos al trono de la gracia en el capítulo 4. Acercaos al lugar santísimo en el capítulo 10. Y hay otros lugares en el asunto de acercarse, de venir adelante. ¿Qué hacemos al venir adelante al trono de la gracia? ¿Verdad? Para encontrar gracia, para obtener misericordia y para recibir misericordia para el oportuno socorro. Y esto es claramente porque se lleva a cabo por medio de la oración. Me gustaría ver todas nuestras iglesias llenas de ese venir. Esta semana en besich.org es en invocar el nombre del Señor. ¿No les gusta eso? Es algo básico en el asunto de invocar el nombre del Señor. La respiración espiritual es parte de esa oración.
That's coming every time.
Venir, cada vez, oh Señor Jesús, estás viniendo. Te estás acercando. Toda nuestra vida cristiana debe estar llena de venir adelante una y otra vez. Ya sea que sea intercesión, está orando por alguien, o una oración general, o está teniendo comunión con Dios, o es alguna clase de petición con una apelación especial al Señor, un pedido al Señor, con acción de gracias, toda clase de oraciones. Todo el tiempo en el Espíritu, venir. Yo solo vengo con los grupos de dos y tres, con los grupos, con la iglesia venimos. Esta iglesia es una iglesia que está viniendo adelante o acercándose. Esto satisface a Dios. Esta es una iglesia que viene adelante a Dios por fe y con una conciencia limpia. Hermanos, esto es lo que necesitamos hacer, esto es lo que hacemos. Y la segunda palabra relacionada con este es nuestro ministerio. En cuanto a nuestra comisión es ir. Bueno, les digo, los cinco libros, Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, son libros de ir. Todos estos libros, Mateo 28, porque toda autoridad me ha dado ir a las naciones y bautizándolos, discipulando a las naciones, bautizándolos y enseñándoles lo que los he mandado a ustedes. Predicar, enseñar, está muy claro aquí, pero ir, no se quede aquí, vaya. Después de que venga, vaya. Venga Dios, vaya a los hombres. Venga al trono, vaya a las naciones. Esta es la iglesia. Esta es la función de la iglesia. Todo el tiempo en la tierra. El segundo ir está en Lucas 10. La cosecha está lista, pero los labradores son pocos, así que dijo, ve, los envío como ovejas en medio de lobos, de dos en dos, los hijos de paz. En el capítulo 10 de Lucas, hay una cosecha que está corta de labradores. Vaya, vaya, la palabra es ir, y los envío. Marcos, en el libro de Marcos. El ir está en el capítulo 16, en el último capítulo. Ir a todo el mundo. Ir a todo el mundo.
Which God loves, God so loved the world. Go there.
Al mundo, que a Dios amó tanto al mundo. Así que va a ir ahí y predicar a todas las criaturas, lo que sea. Y luego en Juan, capítulo 15, es el evangelio de vida. Él dice, los he puesto como pámpanos en la vid, para que vayan adelante, para que con acción, quiere decir, se mueve de punto A a punto B.
Go to the park, go to the.
Vaya al jardín, al parque, a los vecinos, vaya a los recintos, vaya a Alemania, vaya.
Go to what? Go to bear.
Vaya a llevar fruto que permanezca. Lleve para llevar fruto y que el fruto permanezca. Y luego en Hechos tenemos en esta palabra a Pedro, después de que él fue librado de la prisión por un ángel, era ir. Ve y habla en el templo las palabras de esta vida. Ve. Ve y habla. Va, ve y proclama. Ve y sé un heraldo. Oh, que todos los santos en la iglesia edifiquen estas dos cosas. De una manera regular, de una manera definitiva, de una manera individual, de una manera persistente, mis hermanos.
Brothers, we are not short of truth. We are
hermanos,
just...
no estamos cortos de la verdad. Estamos hasta aquí de la verdad. No estamos cortos de vida, de una manera. Tenemos tanta el énfasis de la vida que se ha recordado.
But we do need
pero sí necesitamos una experiencia renovada, una experiencia nueva del Espíritu. Del Espíritu. En frescura, en novedad, con poder, con vida y poder.
That's our impact.
Este es el impacto.
And then we do
y luego necesitamos una vida de iglesia que también sea renovada.
A container, a community.
Un contenedor, una comunidad.
That is really, really,
que es realmente, realmente, como el hermano le dijo, la mejor de las vidas comunales en la tierra. Cuando se busca, algunos buscan cómo llenar su vacío y la realidad es Cristo. Están buscando otra cosa, están buscando una comunidad a la que ellos pueden pertenecer. Es que es segura, que está limpia, que es genuina, que está llena de amor.
That should be the church.
Esa debería ser la iglesia.
Christ and the church is the
Cristo y la iglesia es el gemir del hombre.
All right. I think bueno, I still made it
todavía,
in 55 minutes.
En 55 minutos quiero felicitarme a mí mismo ya que la era del Zoom voy a mantener todo mi hablar a una hora.
So I guess I did it.
Así creo que lo he hecho.
Thank you.
Gracias. Gracias, hermano Minoru.
A lot for you to think about.
Yeah.
Mucho amen. Para que ustedes piensen
amen.
Very good.
Acerca de ello. Muy bueno. Necesitamos un nuevo recobro en los Estados Unidos. Un recobro nuevecito. Estoy seguro que esto es lo que estaba buscando el hermano Lee. No tuvo el tiempo, ¿saben?, para llevarlo a cabo. Depende de nosotros ahora.
Y
desafío el norte, las iglesias del norte de California. Y la costa central. Amén. Amén. ¿Qué hacemos, hermano? No sé qué hacer enseguida. Amén. Vamos a orar. Es mejor que vayamos a orar y buscar al Señor. Es bueno, sería bueno que viniéramos y fuéramos.
Amen. Are we stop here?
Yeah. ¿Paramos aquí? Ok.
Amen.
Ok. Buenas noches, hermanos. Amén.
Thank you, Lord.
Amen.
Amen.
Brother.
Amen.
Thank you. Amen. Amen. Praise you, Lord. Oh, amén, Señor.